em suas vidas e que tu nome seja continuamente glorificado. Agora abre nosso entendimento, ajuda-nos a discernir a ensinança de tua santa palavra, pois todo isso te suplicamos e agradecemos em nome que está sobre todo nome, o maravilhoso nome de Jesus, agora e por os siglos. Amém. Siente-se, por favor. Esta noche llegamos al estudio de número 15, el último estudio en ese libro de Esther, y el capítulo 10 tiene solamente tres versículos que nos llaman a una reflexión. Y yo quisiera empezar la temática diciéndoles que la grandeza de Mardoqueo es mencionada de una manera muy clara y evidente en esos pocos versículos que encontramos en el capítulo 10. Aún mismo en el capítulo 9 de Esther, versículo 4, Esther 9, versículo 4, la escritura dice: pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Y al reflexionar sobre ese tema de la grandeza, nosotros debemos de tomar en cuenta la grandeza del cristiano que está en su dedicación, su compromiso, su entrega, su servicio al Señor. Porque cuanto más nos humillamos, más somos engrandecidos por el Señor. Cuanto más nosotros practicamos la autonegación, de la cual Cristo dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Cuanto más nosotros nos vaciamos de nosotros mismos, más somos engrandecidos, porque el Señor dijo: aquel que se humillare será exaltado. Nosotros vemos en el libro de Esther que algunos son engrandecidos y otros quieren engrandecerse. En Esther, capítulo 5, versículos 11 y 12, Esther 5, versículos 11 y 12, la escritura dice: y les refirió Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán: también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí, y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Y el capítulo siguiente, Esther capítulo 6, versículos 7, 8 y 9, la escritura dice: y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Amán, el enemigo del pueblo de Dios, quería engrandecerse. Mardoqueo, quien no buscó grandeza, fue a su tiempo engrandecido. Y una vez que él fue engrandecido por el rey, él no usó su poder ni su posición para exaltarse a sí mismo con orgullo, sino para buscar a través de sus palabras y sus hechos el bienestar de los judíos. En el libro de Esther, capítulo 10, versículo 3, Esther, capítulo 10, versículo 3, la escritura dice: porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Primera pregunta: ¿qué debe de buscar el creyente? El apóstol Pablo nos ayuda a contestar a esa pregunta, escribiendo su primera carta a los Corintios. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 24. Primera a los Corintios 10, 24. El apóstol escribió: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y en el mismo capítulo 10, versículo 33, Pablo escribió: como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y el mismo Pablo, inspirado por el mismo Espíritu de poder, escribiendo ahora una otra carta, carta a los Romanos, capítulo 15, Romanos, capítulo 15, versículos 1, 2 y 3. Romanos 15, versículos 1 al 3, dijo: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. La Biblia dice entonces que Mardoqueo fue el segundo después del rey. Eso está en Esther, capítulo 10, versículo 3. Reflexionando sobre grandeza, o sea, el ser engrandecidos, pensemos en otros judíos. En otros judíos, quienes también recibieron posiciones exaltadas en los distintos reinos de este mundo. Y antes de mencionarlos, antes de citar el versículo a donde encontramos las evidencias, yo quisiera decirles que la política está contaminada. La política mundial es una de las cosas más sucias. ¿Por qué? Porque en la mayoría los cristianos no quieren involucrarse en la política, a causa de que todos los hombres y todas las mujeres, al entrar en la política, llevan la tendencia de ser controlados, manipulados por este mundo, por el sistema, y se dejan sobornar y engañar, y caen también en el soborno y en la desgracia. Y la razón por qué la política está así es precisamente porque hacen falta hombres de valor, mujeres de valor, que se atrevan a representar a su pueblo, a su distrito, a su ciudad, a su nación. Todos nosotros conocemos a una nación que a través de los siglos ha pasado por grandes catástrofes, ha experimentado grandes desafíos, la nación de Israel. Y esta semana, entrevistándose con el presidente de Rusia, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se atrevió a decir allí públicamente: ahora estoy seguro de que la profecía de Ezequiel 37 se ha cumplido. ¿Qué habla Ezequiel 37? La profecía del valle de los huesos secos. Entonces, un político judío que no se avergüenza de citar la Biblia. ¿Por qué? Porque para el judío la política y las escrituras son lo mismo. Ellos no pueden apartar una cosa de la otra, porque tiene que gobernar y dirigir de acuerdo con las escrituras. Visitemos en las páginas del Antiguo Testamento a algunos que conocieron la exaltación en los reinos de este mundo. Estoy hablando de la política. En el libro de Génesis, capítulo 41, versículos 37 al 45, Génesis 41, 37 al 45, la escritura dice: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en el segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José, Zafnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Ahora brinquemos a otro libro en el Antiguo Testamento, libro de Daniel, capítulo 5. Daniel 5, versículo 29. La escritura dice: entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura, y poner en su cuello un collar de oro, y proclamar que él era el tercer señor del reino. Daniel 6, de 1 a 3, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. José, Daniel. Ahora vamos al libro de Nehemías. Nehemías, capítulo 1, versículo 11, dice: te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Nehemías 2, versículo 1. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia. En Persia, ahí está Nehemías. después de la esposa del rey, era el copero la persona más íntima del rey. Una posición privilegiada. Reflexionando otra vez sobre el libro de Esther, nos damos cuenta de que Dios, hermanos, obró providencialmente. Y como les decía en el primer estudio, en esta serie de 15, que Dios estaba obrando por detrás del escenario, usando a personas, usando a eventos, usando a circunstancias, usando tantas otras cosas para que pudiera llevar a cabo sus designios, sus propósitos. En primer lugar, la remoción de una reina, porque el imperio de los persas ya tenía una reina, y mientras Vasti estuviera en el reino, ninguna otra reina se levantaría. Pero Dios actuó para que Vasti fuera removida, y enseguida la elección de Esther, Hadasa, para que pudiera con su brillo sobrenatural reflejar la grandeza de su Dios. Después, la mano de Dios actuó para que el maligno determinara un día de destrucción. Y eso provocara que la reina Esther, a pesar de la prohibición, a pesar de no poder llegar a la presencia del rey sin ser invitada, se atreviera a venir para interceder por el pueblo suyo, los judíos. Y Dios actuó también para que viniera a la memoria del rey la acción de Mardoqueo, que salvó la vida del rey, y ese evento estaba escrito en el libro de las crónicas del reino. Después, aquel hombre que había preparado una horca para Mardoqueo, ahora experimentaría su propia caída. Dios actuó para que aquel decreto que era irreversible, el decreto de dar muerte, persecución en una determinada fecha a todos los judíos, Dios actuó para que un otro decreto pudiera reemplazar, beneficiando al pueblo de Israel. Y entonces todos esos eventos transformaron la tristeza en alegría, la destrucción en liberación, el miedo en seguridad en las tierras extranjeras. Sí, hermanos, Dios obra y se mueve de maneras misteriosas. Y el mismo Dios que actuó en los días de Esther, en los días de José, en los días de Nehemías, en los días de Daniel, en los días de tantos otros grandes hombres y mujeres del pasado, sigue obrando en nuestros días por medio de los eventos, por medio de las circunstancias, por medio de reyes y reinos y presidentes, hombres, mujeres, niños y niñas, y aún mismo por medio de cada uno de nosotros. Esther, en su libro, miramos a Dios actuando detrás del escenario, pero cumpliendo con perfección su plan, porque Él conoce el fin desde el principio. La pregunta es: ¿estamos nosotros confiados en este Dios para que Él lleve a cabo cada detalle de nuestra vida para su honra y gloria y para nuestro bien? Así como Hadasa, Esther permitió que el brillo sobrenatural de su